Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
En cada niño nace la humanidad. Jacinto Benavente. Buenas tardes. Ocurrió esta semana en Ávila. La clienta de un hipermercado encontraba este lunes a un niño de apenas 2 o 3 días de vida en el interior de una bolsa depositada en uno de los carros de la compra que estaba en el aparcamiento del centro comercial. Conmueve, estremece leer la noticia. No he podido dejar de pensar en este niño desde que escuché la historia. No quiero pensar en lo que pudo ser, sino en lo que será. Un niño abandonado en plena pandemia. ¿Qué será de él? ¿Qué destino le tendrá preparado Dios? ¿Quién será? ¿Cómo será su vida?
Dura caminada.
Algo parecido le pasó a Emmanuel Leclerc el 19 de septiembre de 1982. Con solo 10 días de vida, fue abandonado en un bote de basura, en una favela de Bombay. Ese mismo día, quiso la providencia que Madre Teresa fuera a visitar el lugar y se encontrara con él. Se lo llevó y la religiosa lo cuidaron durante unos cuantos años. Fue adoptado en Francia y se educó y vivió con una pareja francesa y 4 hermanos, uno indio, uno haitiano y 2 franceses. Una comunidad de amor, resume Manuel al contar su historia. Volvió tiempo después a la India, trabajó con las misioneras de la caridad y conoció a una de las religiosas ya anciana que vivió su llegada a la comunidad. Emmanuel es hoy doctor en filosofía moral, ha escrito el libro Meditar con la Madre Teresa y es seminarista en la diócesis de Aviñón. Una linda historia que nació en un cubo de basura de una favela de la India. Jesús Sacristán, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas
Evangelio
tardes.
De mañana.
Pues mañana, domingo cuarto de Pascua, es el domingo del buen pastor. Este año toca el pasaje, según San Juan, en el cual propiamente no dice buen pastor, sino que dice yo soy la puerta por la que entran las ovejas para encontrar esa liberación, esa salvación. Mira, cada uno de nosotros somos como esa puerta que lleva a Dios. Somos apóstoles, somos testigos. Entonces, cuando llevamos a Dios en tiempos como los de ahora, es llevar esa liberación, es llevar ese consuelo, es confortar. ¿Cuál es el preámbulo de la vida? Pues que aquí luchamos también por la vida, para esa vida en plenitud. Bueno, pues empezamos aquí llevando hacia Dios, siendo nosotros testigos y siendo luz. Esto es la mejor manera de representar a Cristo, que es la puerta por la que van las ovejas encontrando el descanso.
Muchísimas gracias, gracias. Jesús Luis. Hasta mañana.
Yo soñaba cada día poder alcanzar la playa y ahora está tan cerca, casi ya la puedo.
Bueno, ya empezamos a ver la luz, ya se ve a lo lejos, eso sí, la playa. Ya empezamos a salir a la calle, a pasear, comienza un poco la alegría. Pero estos días han sido y están siendo muy duros. No todos tienen viviendas adaptadas para poder estar 50 días confinados. Cristina Sánchez, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes. Juan, Lucía y Martín, un niño de 3 años, pasan el estado de alarma en una habitación con una maleta cerrada y un par de juguetes. Carolina tiene 24 años, es venezolana y está embarazada. Tras vivir un calvario, ha encontrado, gracias a Cáritas Diocesana de Toledo, una familia que la acepta y espera con ilusión la llegada del bebé en medio de la pandemia. Estos son 2 de los diarios de habitación que Cáritas Toledo está dando a conocer. 2 historias de superación en medio de esta crisis sanitaria.
A mitad de mes vienen los dueños y me dicen que estábamos en estado de alarma y que ellos ya no podrían tenerme allí porque yo estaba embarazada y que si a mí me pasaba algo, ellos no iban a hacerse cargo. Entonces me encontraba en este, obviamente sola en Toledo, asustada y nerviosa. Y entonces yo les dije a ellos que por favor entendieran y fueran un poquito conscientes, pero ellos alegaban de que yo tenía que irme por mi embarazo. Comenzaron a hacerme la vida imposible con humillaciones, me quitaban el agua caliente y ese tipo de cosas para que yo pudiera irme. Luego por segunda vez ya me vuelven a decir, mira, ya no queremos que estés aquí, yo no sé cómo vas a hacer, pero necesitamos que te vayas.
Acabamos de escuchar a Carolina y esto es lo que le ocurrió hace poco más de un mes en una habitación alquilada de Toledo. Estaba embarazada por entonces de 7 meses. Esta joven venezolana es técnico de anatomía patológica y tras huir de su país y una experiencia traumática en Ecuador, reunió todo el dinero posible con mucho esfuerzo, pues racionaba la comida y ahorraba para enviar dinero a su familia y para el billete de avión, pues así llegó a España. Tras este episodio desagradable de Toledo que hemos escuchado, movió cielo y tierra y obtuvo respuesta de Caritas Diocesana de Toledo. A mediados de abril, a través de las trabajadoras sociales, consiguió llegar a Talavera de la Reina, donde ahora está viviendo con una familia venezolana que la acepta y que espera con ilusión la llegada del niño.
Siempre hay gente buena que ayuda. Y esta no es una historia aislada, hay muchas más.
En una situación extrema se encuentran también Juan y Lucía, colombianos de unos 30 años, y Martín, su niño de 3. Llegaron hace unos meses a Toledo y fue Carmen, una mujer de su misma nacionalidad de unos 50 años, con 2 hijos mayores, Pedro y Felipe, uno de ellos de 25 años que trabajaba en la construcción por horas y el otro enfermo. Pues Carmen fue quien les dejó una habitación para poder estar hasta que encontrasen un piso, pero llegó el estado de alarma y ya no pudieron salir. Carmen es inmunodeprimida y su hijo, que antes traía ingresos a casa, ahora tampoco puede. Así que Caritas Toledo les ayuda con los pagos y con los alimentos que necesitan. Pues en estas circunstancias se encuentran Juan, Lucía y Martín, que tienen que pasar los días en una habitación con una cama pequeña en la que duermen Lucía y el niño y Juan encima de unas mantas en el suelo. La maleta recogida solo se abre para cambiarse de ropa. Y esta familia no sale apenas de la habitación porque no quiere molestar a Carmen, una mujer que en estas circunstancias ha sido completamente generosa y ha acogido a estas 3 personas. Siguen buscando pisos, pero ahora todo parece misión imposible. Los propietarios de los pocos alquileres que hay piden adelantos de hasta 5 meses, así que sin trabajo, sin ingresos y sin poder salir es inviable. Estas son, Álvaro, solo 2 de las historias de dolor y superación también que nos está dejando esta crisis. Nos escuchamos la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Muchísimas gracias, Cristina. Vamos con la actualidad. Las 2 y 13, no era menos en Canarias, desde Roma, Eva Fernández, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Bueno, hoy en Santa Marta, Papa Francisco pide a Dios que ayude a los gobernantes. ¿Qué necesaria es, Eva? Bueno, como todas estos días, la petición, la súplica del Papa.
Sí, realmente ha sido un consejo, advertencia, súplica, como dices, muy claro, dirigido a los políticos para que muestren unidad frente a las diferencias para poder ayudar a los pueblos a superar la actual crisis del coronavirus.
Pregamos hoy por los gobernantes. La responsabilidad.
Recemos hoy por los gobernantes que tienen la responsabilidad de cuidar a sus pueblos en estos momentos de crisis, jefes de Estado, presidentes de gobierno, legisladores, alcaldes, para que el Señor los ayude y les dé fuerzas porque su trabajo no es fácil y para que cuando haya diferencias entre ellos entiendan que en tiempos de crisis deben estar muy unidos por el bien de los pueblos porque la unidad es superior al conflicto. Y el mensaje no ha sido solo para ellos, porque el Papa también nos ha aconsejado perseverar en la fe en momentos de crisis, que nos pone por delante decisiones difíciles que hay que tomar. Y lo ha explicado refiriéndose a un dicho de su tierra, de Argentina, que dice más o menos así: cuando tú vas a caballo y debes atravesar un río, por favor, no cambies de caballo en mitad del río. Y el Papa ha explicado que viene a decir que en situaciones difíciles hay que estar muy firmes, puesto que esta crisis influye en la familia, en la economía familiar, y hay que estar fuertes. Y luego también, Álvaro, la mañana nos ha dado una de estas sorpresas que están siendo un poco más escasas en esta época de pandemia.
Siempre hay.
Y es una fecha que debemos apuntar en nuestras agendas. El próximo 14 de mayo, ese día, se ha convocado una jornada de oración por la humanidad para que todas las religiones unidas pidan ayuda a Dios para superar la pandemia y restablecer la seguridad, la salud y el desarrollo de nuestro mundo. Es una cita que ha organizado el Alto Comité de Fraternidad Humana, que dicho así suena como muy rimbombante, ¿no? Pero es una iniciativa muy interesante formada por los líderes religiosos de todo el mundo y que surgió a raíz del importante documento sobre la fraternidad humana para la paz mundial, firmado por el Papa Francisco y el gran imán de Al-Azhar durante su visita a Abu Dhabi. Le recordamos pues todo este importante documento, y que no se nos olvide esa cita, el 14 de mayo.
Queda 14 de mayo. Muchísimas gracias, Eva. Hasta mañana.
Un abrazo, buen sábado a todos.
Y el grupo de jóvenes de la Basílica de la Concepción ha editado en español el libro Alcide o el pequeño monje, guía simple para cristianos sencillos, de Madeleine de Rueil, mística francesa del siglo XX, cuyo proceso de beatificación está en marcha. El libro, hay que decirlo, es una maravilla. La traducción la ha realizado el sacerdote Napoleón Fran de Zaragoza. Napoleón, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Muchas gracias.
Estoy encantado y agradecido de que deis espacio a esto y también...
El libro es una maravilla.
El libro es una bendición, hijo mío. Además, yo creo que lo que acabáis de decir del Santo Padre, que el 14 de mayo es la oración, ¿no?, por la humanidad, que empezaras también tu programa citando a la Madre Teresa, que esta mujer donde pongo el pie lo pone conmigo, la pobre, ¿no? Pues creo que también es esta aportación de los jóvenes de la Basílica de la Concepción para este tiempo de pandemia, ¿no? También es una aportación de jóvenes para jóvenes, ¿no?
Sí, porque además el libro son pequeñas frases, pequeñas ideas, muy bueno para jóvenes, están puestos en boca de un pequeño monje, de Alcide. Son frases cortas, ¿no? Casi como un tuit, ¿no? Que te toca el corazón, que te hacen pensar, reflexionar, te hacen rezar en alguna ocasión. También te hacen reír, porque tiene muchísimo humor.
Sí, Madeleine, si algo destaca también es no solamente por ser una santa, pues de una gran altura, está bien por su sentido del humor, ¿no? Y además, fíjate, con esto que decías del tuit, que me ha dado una gran idea, ¿no? Yo creo que es una cosa muy acertada lo que acabas de decir, Álvaro. Es verdad que Alcide va sacando, este pequeño monje, ¿no?, del que habla el libro, va sacando el conocimiento y el amor que va recibiendo de Jesucristo a través de las situaciones más concretas de la vida diaria.
Mira, por ejemplo, una chiquitita dice, sobre la crisis, ignóralas, ellas te ignorarán. Alcide, un día de bajón.
Fíjate.
Buenísimo.
¿Te parece poco? Bueno, pues así todo el libro. Y tiene una fuerza, la fuerza de lo concreto, ¿sabes? La fuerza de poder enseñarnos a ver a Jesucristo incluso en estos, como decíais antes, en estos 49 días que llevamos encerrados en casa.
¿Quién es la autora? ¿Quién es Madeleine de Rueil? Que no se conoce mucho.
No se conoce mucho en España. En Francia es una eminencia y también en Alemania y demás, ¿no? Ella nace en 1604 y muere, perdón, 1904 y muere en 1964, ¿no? Ella es conversa, ella dice que a raíz de una relación amorosa que tuvo con un chico que luego entró a sacerdote, sufre una violenta conversión, así lo dice, ¿no? Y después de un proceso se fue a vivir a los suburbios obreros de París, ¿no?, lo que hoy es actualmente Ivry, ¿no? Y allí vivió muchísimos años rodeada de los pobres, y ella vivió lo que hoy llamaríamos en la Iglesia los institutos seculares. No dejaron de ser laicas, el grupo que vivió con ella, pero hicieron votos de obediencia, castidad y pobreza, ¿no? Entonces, es una mística, una asistente social, porque trabajó al servicio también de un ayuntamiento comunista, ¿no? Y una poetisa, tiene premios nacionales en Francia, ¿no?, de sus poesías.
Es gran humor, ¿no?, porque, por ejemplo, dice, si no puedes cantar de camino al martirio, puedes sonreírle a tu declaración de la renta. Un casi martirio, pero con impuestos.
Por ejemplo, cuando dice, mientras que esperas tu martirio, me puedes ayudar a hacer la compra. ¿No? O sea que, y es que en todas esas situaciones tiene que ver Jesucristo con nosotros, ¿no? Tiene que ver con nosotros.
Pues
la fuerza que tiene.
Para los jóvenes, lo recomendamos. Sí. ¿Cómo podemos comprarlo?
Mira, hay que entrar en una página web que es coroithirst.es. Ithirst es tengo sed en inglés. Coroithirst.es, ¿no? Y allí hay un cuadrito que pincha si se puede comprar el libro, que es una maravilla. El libro, además, permíteme, Álvaro, que diga una última cosa, viene acompañado por unos dibujos de una niña.
Sí,
son, además son muy didácticos, ¿no?
De Pilar, ¿no? Pilar.
De Pilar Soldado, sí, una niña con unos ojos grandes y azules, que además le gusta mucho decir efectivamente, ¿sabes? Y lo ha hecho de maravilla. Es una joya de libro, Álvaro.
Una joya, sí, señor. Napoleón, muchísimas gracias por estar con
nosotros.
Y por esta traducción y traernos este libro. Un fuerte abrazo.
Un abrazo fuerte, chao.
Lo real. El espejo. COPE. Estar informado.
Lo que iniciamos es un trayecto hacia esa nueva normalidad.
Este plan es una ver cómo vamos saliendo. No es un verdadero plan. Por más que abran comercios, por más que abran algunos hoteles, por más que abran bares, hay que extremar la prudencia. Porque primero salimos a la calle sin saber quiénes estamos infectados o no.
La fase 1, o fase inicial, se permitirá...
El plan, no se engañen ustedes, está urdido por dos necesidades, que es, uno, el negro panorama económico, y el otro, evitar que usted vea cómo toda Europa está ya en la calle, y aquí los únicos en Europa que seguimos confinados somos nosotros.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
La oración es la llave que abre nuestros corazones. Comparte con nosotros la celebración de la Eucaristía. Misa presidida por el Papa Francisco desde el Vaticano, de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Y Santa Misa de lunes a sábado a las 11 de la mañana y los domingos a las 12 de la mañana. En 13.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
If I could change my pace. Son tiempos difíciles, tiempos de confinamiento, tiempos de sufrimiento, de oración, de paciencia, también de imaginación pastoral, como pide el Papa. Monseñor José Manuel Lorca Planes, obispo de Cartagena, Murcia, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos entre bien y muy bien, decía mi predecesor don Javier Azagra.
¿También se dio un pasito esta mañana?
No. No he salido, no me he tirado de golpe al chándal ni a salir corriendo, porque la prudencia es la madre de la ciencia.
Bueno, también es verdad que por lo que veo no para, ¿no? Esta mañana ha celebrado la fiesta de la Señora, que es una fiesta muy bonita, ¿no? Sí. En la que todos los que pasan por el seminario le entregan su vida a la Virgen. Una ceremonia que se ha podido seguir por Popular Televisión en Murcia. ¿Cómo fue? ¿Cómo están viviendo los seminaristas estos días?
Pues yo he hablado con todos y cada uno de ellos, también evidentemente a través de estos medios y de la técnica moderna, ¿no?, con videoconferencia, y los veo muy bien. La verdad es que algunos me han expresado sus sentimientos de dolor por no poder celebrar la Eucaristía, por no comulgar, por vivir un poco una circunstancia como si esta pandemia pretendiera alejarte de Dios. Yo en realidad lo que he hecho ha sido sacar de tripas corazón, o de hacer de tripas corazón, para decirles que mucho ánimo, que realmente no están lejos del Señor, y que Dios también escucha la voz de los afligidos. Y que naturalmente sus voces y la situación por la que están pasando están muy cerca también de nuestro Señor.
Bueno, esta
que
tarde
ya vendrá el momento.
Claro, esta tarde a las 7, ¿no?, tiene lugar la oración y bendición con el Santísimo Sacramento de la región de Murcia. Todos están invitados a esta oración para pedir a Dios por el final de la pandemia. Murcia es una región, dentro de lo que cabe, poco castigada, ¿no? También hay que darle muchas gracias a Dios, en este caso, en Murcia.
Sí, lo cierto es que también las autoridades regionales han estado muy atentos, han puesto también de su parte para que, bueno, prevenir de alguna forma toda esta situación, esta pandemia. Y luego también nosotros en la Iglesia hemos respondido rápidamente también a todas las condiciones que, bueno, que íbamos viendo venir, ¿no? Y lo cierto es que, aunque, bueno, que estuvieran las iglesias cerradas y todo esto, pero ahora mismo podemos dar gracias a Dios porque hemos sido una de las comunidades autónomas con menos castigo, ¿no? Aunque nada más que le hubiera afectado a una persona,
sí,
ya era suficiente como para dolerte en el corazón.
Me digo que no para, porque luego el lunes a las 7:30 de la tarde también va a celebrar una misa funeral por los fallecidos por coronavirus, una misa que también un funeral se puede seguir a través de la televisión.
Sí, vamos a ver, usted, no sé si es muy joven o no, si se acordará de la canción aquella que cantaba Karina, Buscando en el baúl de los recuerdos.
Hombre,
¿no?
Soy joven, pero esa canción pues la conocemos todos.
La conocen todos. Pues es que ya soy demasiado mayor. Me refiero a que no tenemos que buscar en el baúl de los recuerdos para buscar la imaginación, porque ya está en nuestras vidas. Y creo que la verdad es que ante una situación de estas, yo le puedo asegurar que ha habido una cantidad de resortes en los sacerdotes, en los religiosos, buscando la forma de llegar a su gente, a sus fieles, al pueblo de Dios. Yo le puedo asegurar que realmente ha sido un espectáculo de descubrir, en medio de una situación de dolor como la que estamos viviendo, pues mil recursos para llegar a la gente. Yo no me he movido tanto en una circunstancia que parecía que iba a estar con los brazos cruzados que en este tiempo.
Bueno, todos estamos pendientes, ¿no? Algunos con paciencia, otros casi con desesperación, esperando que se permita la presencia de los fieles en las misas, poder asistir así a la Eucaristía. Es. Ya quedan pocos días, pero ¿qué nos puede decir? ¿Cómo serán las misas a partir de ahora?
Hombre, la tristeza está yéndose ya, parece ser, que y lo estamos viviendo con aplausos, lo estamos viviendo con ilusión, porque todo el mundo anhelábamos esta circunstancia. Los sacerdotes, yo habitualmente todas las semanas tengo reunión con el Consejo de Vicarios y analizamos todas las situaciones y estamos trabajando en el día después. Concretamente, después de las indicaciones que dio el Gobierno acerca de las distintas fases por las que vamos a pasar, ya hemos estado trabajando. Inmediatamente hemos respondido sumándonos a lo que el Ejecutivo de la Conferencia Episcopal ha indicado, pero además ciertas cuestiones de tipo, de detalle, etcétera, para que se pueda vivir. Yo creo que bueno, pues va a ser un alivio grande y vamos a estar en la esperanza de vivirlo luego con absoluta normalidad.
Pues,
simplemente
darle las gracias por estar con nosotros porque nos quedamos sin tiempo. Muchísimas gracias por todo lo que están haciendo, todos los obispos, los sacerdotes, toda la Iglesia. Un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias a ustedes.
En la producción, Jesús Sacristán, control técnico Cinta Molina y en control central, Fernando Rodríguez. En COPE seguimos pendientes del running y del primer día de paseo en la desescalada por el coronavirus. Iván Alonso, de Mediodía COPE, te lo cuenta. Gracias por escucharnos.